UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Estás escuchando Radio UMH, tu radio universitaria.
Y lo que me gusta a mí, una jornada CADU. Son las 10 de la mañana, estudio digital de Radio UMH. Aquí estamos otro día para contarte todas las cosas que van a pasar a lo largo del día de hoy, tanto en las instalaciones de la UMH como en las instalaciones de Alicante. Tengo a Laura aquí a mi lado. Dime, Laura, ¿cómo notas el ambiente ante este derbi provincial?
Pues la verdad es que crispado, ¿no? Este derbi todo el mundo lo esperaba, todo el mundo tenía ganas de que llegase. Así que a ver cómo se da y esperemos tener muchas victorias para los nuestros.
Mira, tú no eres de la provincia de Alicante. Tú, aparte, ¿cómo? O sea, no eres de aquí, pero sí que lo notas crispado, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Yo creo que, Jope, como en todos los sitios, los derbis siempre son pues emocionantes, ¿no? Y a ver qué tal, no sé, tampoco lo he vivido nunca, a ver si experimento esto y veo el ambiente y todo, pero por lo que se ve, crispadito sí que está.
Además, hablando con los jugadores sobre esta jornada, aparte de tener el añadido sentimental que te da jugar un derbi, nos dicen que son cruciales las victorias de hoy para seguir teniendo posibilidades. Recuérdame los horarios de los partidos de hoy, Laura.
Pues en las instalaciones de la UMH, fútbol masculino a la 1:30.
El fútbol femenino se jugará a las 11.
El fútbol sala masculino a las 11 también.
Fútbol sala femenino a la 1.
Baloncesto masculino a las 11.
Baloncesto femenino a la 1:30.
Y en las instalaciones de la UA, tenis a las 12.
Pádel a las 12.
Voleibol masculino a las 2.
Balonmano masculino a las 2.
Y para terminar, balonmano femenino a las 2. El masculino es a las 12.
Y el femenino es a las 2.
Y a
no,
las 2.
Masculino no se va a jugar.
Tampoco. Igual que voleibol femenino.
No se juega por... bueno, sí que se juega. Era para ver si estabas atenta, Laura. Bueno, muchas gracias. Y eso es lo que contaremos a partir de las 11 de la mañana, justo después del boletín informativo. Pero antes tenemos una hora para hablar de nuestras cosas. Cosas de deporte, obviamente. Como es el último Cadusel de este año, hemos querido preparar una primera hora especial, ¿no? Con invitados de calidad mundial. No os miento, ¿eh? De veras. Oye, Pedro, ponme la sintonía de la primera hora.
Oye, José, escúchame que no lo hice queriendo. Yo te fui a buscar y me lié, por cierto. Qué día más bueno. Qué buena está la madre de mi amigo José. La miro y me recuerda aquel momento que sé que ella abrió la puerta y yo pregunto por él. Me dice que se ha ido, que no va a volver. Vuela a mi fantasía, vuela alto y la ves tumbada en el sofá y yo dentro del chalet. Revivo aquel momento que me hizo perder esos pocos papeles que yo puedo tener. Y ahora estoy quedándome muy loco. Que va, que va. Lo que yo estoy es un poquito nervioso. Es que la madre de José me está volviendo loco.
Me está volviendo loco.
Y no la voy a dejar porque lo siento y siento todo. ¿Qué culpa tengo yo si esa puerta no la he abierto?
No la he abierto.
Y ha sido su madre que quería que entrara dentro. Del humilde chalet, con su madre en mis brazos rodeándome, tumbado en esa cama había mi amigo José, en un portarretratos ahí mirándome, pasó lo que pasó y ahora no duermo bien, dice casi obligado, no sabía qué hacer, espero que lo entienda, que lo sepa ver, fue un momento muy duro, él lo va a entender, y ahora estoy volviéndome aún más loco, que va, que va, lo que yo estoy.
El primer invitado se gana a pulso esa distinción de calidad mundial, ya que el púgil, y digo bien púgil, andaluz, pero ilicitano de corazón, ha sido doble campeón del mundo en boxeo. Y lo tenemos al otro lado del teléfono. ¿No es así, Laura?
Efectivamente, Juanjo, tenemos aquí al púgil Kiko Martínez. Buenos días, Kiko.
Hola, muy buenos buenos días.
Primera pregunta, has sido campeón de peso pluma este año y campeón de super gallo en 2013. ¿Cuáles fueron las sensaciones al ganar ambos combates? ¿Se sienten diferentes con el paso del tiempo?
Pues la verdad que ha sido una sensación muy muy parecida a la primera vez, ¿no? Porque fue con la misma historia, ¿no? Volver a no tener nada, volver a soñar con una oportunidad mundialista y tenerla, ¿no? Entonces, y encima tenerla de repente, ¿no? Porque yo ya llevaba trabajando muchísimo tiempo para esta oportunidad mundialista. Yo me había enfocado exclusivamente en conseguir una oportunidad mundialista. Había viajado a Inglaterra, había peleado por España, por toda España, en el norte, en el Barcelona, había hecho grandes peleas en el Reino Unido y de repente me llegó una oportunidad mundialista y lo estaba soñando ya de hace 3-4 años sin parar.
Y Kiko, cuando eras un peleador amateur, ¿quiénes eran tus referentes en el mundo del boxeo? Porque es algo que actualmente, gracias a gente como tú, los jóvenes se fijan en ti y en demás iconos que han llegado a la cima en el mundo del deporte de combate. Pero, ¿en quién se fijaba aquel Kiko que comenzaba su andadura en el boxeo?
Pues mi referente cuando yo era amateur era Julio César Chávez, Trinidad, pues Óscar de la Hoya, más o menos Marco Antonio Barreras, Eric Morales, más o menos eran de mi... O sea, yo cuando empecé a boxeo en mi carrera amateur, ellos eran los ídolos americanos, ¿no? Entonces yo veía cintas de vídeo viendo a Chávez, viendo a Marco Antonio Barrera, viendo a todos esos. Entonces eran mis ídolos.
Claro, oye, tú ganaste numerosos combates siendo amateur y decidiste dar el salto al mundo profesional muy pronto, muy jovencito. Pudiendo seguir como amateur o formarte para el boxeo olímpico y más estrictamente deportivo. Sin embargo, escogiste el boxeo profesional. ¿Por qué se dio esa situación?
Yo creo que mi boxeo era más un boxeo profesional. Yo creo que si ahora mismo me dieras a elegir otra vez, creo que no cambiaría nada de mi carrera, ¿no? Muchísima gente, cuando le hablas, si hubiera cambiado algo en su carrera, yo no hubiera cambiado nada, más que nada porque mi boxeo era un boxeo profesional, no era un boxeo amateur. Eso no significa que sea ni mejor ni peor, solamente que mi boxeo era más adaptado al profesional, porque yo me paraba, era un boxeador fuerte, no era un boxeador de sacar mil manos, era un boxeador de sacar 4 o 5 manos muy duras. Entonces eso en el amateur no funcionaría, no fuera funcionado. Entonces mi carrera creo que hice muy bien junto a mi equipo cuando con los que estaba era pasada profesional, porque creo, y muy joven, creo que era de la manera de poder conseguir algo a lo largo de mi carrera.
Y hablando un poco del boxeo a nivel nacional, no es un deporte que sea muy conocido, o mejor dicho, no tan conocido como debería, la verdad. ¿Cómo se podría revertir esa situación, Kiko?
Pues yo creo que dentro de no sé, yo creo que el año que viene, no porque es muy pronto, pero creo que al siguiente vamos a ver muchos campeones del mundo, o sea, muchos 3 o 4 campeones del mundo. Yo creo que Sandro Martín, Kerman Lejarraga, muchos chicos que están subiendo como la espuma, y la juventud está fuertísima. Hay 4 clasificados olímpicos este año, hemos llevado 4 olímpicos a las olimpiadas en el boxeo, eso es súper difícil. Entonces creo que a partir de a lo largo de este año que vamos a entrar, van a tener que apostar las televisiones por nosotros, más que nada porque está saliendo muchísimo boxeador, y muchísimo boxeador bueno a nivel mundial. Entonces ya no va a ser solamente uno, ¿no? Van a ser muchísimos. Entonces creo que esto es un proyecto de futuro, al ver tantos chicos jóvenes y subiendo tan rápido como están subiendo.
Y esto se da gracias en parte a leyendas como tú, como Javier Castillejo, el boxeador más laureado del boxeo español, que ha abierto el camino y han podido tener referentes gracias a vosotros, ¿no?
Bueno, pues esperemos que sí, ¿no? Porque esa era la idea, ¿no? Ayudar al boxeo español, ayudar a los chicos jóvenes y sobre todo que el boxeo creciera, ¿no? Ya que lo amamos tanto, ¿no? Entonces, Yo creo que sí, que Javier Castillejo tuvo una labor muy importante como la mía, porque yo creo que la de Javier mucho más importante, porque él estuvo en un momento donde no había redes sociales, la televisión ya estaba dejando apostar, nada más que el Canal Plus estaba. Entonces, al estar él solo, creo que ayudó muchísimo, ¿no? Y creo que mi labor fue muy parecida a la de Javier Castillejo, porque hubo un tiempo que no había casi boxeo, entonces tuve que boxear yo mucho en el extranjero, y creo que de ahí también de ahí también se siguió escuchando el boxeo. Entonces creo que la labor de Javier Castillejo y mía, y de Javier Campeón, que también en esa época fue campeón del mundo, no nos podemos olvidar nunca de Javier Campillo, que fue dos veces campeón mundial y un gran boxeador, y creo que hicimos nuestra labor. Entonces, poco a poco tendrán que creer en nosotros, ¿no? Porque ahora hay muchísimos más.
Y Kiko, llevas años y años en la élite del boxeo. ¿Cómo incide eso a nivel personal? ¿Sufres mucho con la dieta?
Pues esto es igual que un trabajo, ¿no? Un trabajo que a veces no me da la economía para poder seguir trabajando, ¿no? Pero bueno, yo como soy una hormiga, voy guardando y ahorrando todo el año para cuando no tenga bolsas importantes. Pues es una labor muy, muy esclavo, ¿no? Ya no solo por mí, sino por mi familia. Yo no salgo. Yo no trasnocho, casi todo el año estamos alimentándonos muy bien, o sea, a dieta. Entonces, eso a nivel familiar acarrea un desgaste importante. Entonces, obviamente, pues en algún momento se tendrá que terminar esto, ¿no? Por suerte o por desgracia, algún tiempo tendré que decir ya está, ¿no? Porque la familia está pagando un precio muy alto, porque al final yo lo quiero hacer, para mí no es ningún precio, ¿no? O sea, yo quiero ser campeón del mundo, lo he conseguido, sigo con mi ilusión, sigo con mi religión de hacer historia más todavía, pero eso no lo eligió mi familia. Entonces creo que ya no va a quedar mucho más tiempo para Kiko Martínez, ¿no? Y creo que ya todo lo que me ha dado mi familia tengo que empezar a devolvérselo en un par de años.
Gran mensaje, Kiko, sabias palabras. Y eso es lo que te quería preguntar. ¿Qué consejo le darías a un chico o una chica que está empezando y también tiene que alternar deportes con estudios, con cuidar la dieta y demás? Aquí en la UMH, en el CADU, todos los deportistas nos cuentan su experiencia del grado que estudian, del deporte que hacen, y a eso hay que añadirle que hay muchos que están lejos de su familia. ¿Qué consejos les darías?
Yo a toda persona que tenga algo en su mente, bien sea lo que sea, ¿no? Sea médico, sea abogado, sea futbolista, sea boxeador, ¿no? Creo que todo el precio que pague va a estar bien pagado, ¿no? Para el día de mañana, ¿no? Yo sé que es una labor que yo he hecho, que todo el mundo está haciendo, que es trabajar, entrenar y buscar una ilusión, ¿no? Yo tenía un amigo que es ahora mismo abogado, que se sacó la carrera también de juez, y más o menos muchas veces lo hablamos yo y él, ¿no? Que era que muchas veces nos tocaba quedarnos en casa y yo peleaba y él estudiaba y todos los amigos salían de fiesta y nosotros no ese fin de semana no salíamos. Y ahora el día de hoy nos reímos, ¿no? Nos reímos y decimos que valió toda la pena, todo el esfuerzo que hicimos, porque él aprobó su carrera. Yo soy campeón del mundo, entonces estamos viendo que todo el esfuerzo que conseguimos y que hagan los chicos valdrá la pena, o sea, valdrá la pena más que nada para que si no sale no puedan culpar a nadie y si salen puedan vivir como ellos quieren vivir, o sea, su felicidad va a ser a la larga, no a la corta. Entonces, que lo hagan bien, porque el día de mañana serán muy felices levantándose todos los días a hacer algo que les guste.
También te quería preguntar sobre tus combates en Inglaterra, porque al igual que hoy se enfrentan en la jornada 3 del Campeonato Autonómico de Deportes Universitarios, la UMH contra la UA, todo un derbi en el que se decide todo, tú tienes muchas anécdotas boxeando en el país inglés. Y todo el mundo sabe que allí todos los combates son como un derbi. Cada vez que va un pugil a Inglaterra se encuentra con un ambiente crispado, ¿no? Bueno, ya sabemos lo que pasa en Inglaterra. Los jueces, los árbitros y demás son ingleses y, quieras o no, pues tiran para su lado. Cuéntame tu experiencia combatiendo en un territorio tan difícil como es Inglaterra.
Pues la verdad que he tenido experiencias muy amargas, ¿no? Como bien dices, cuando sales a la casa del oponente, pues intentan barrer más que nada para casa. Ya no solo peleas con todo en contra, sino peleas también con los árbitros en contra. O sea, o vas y noqueas, o tienes que verlas venir, ¿no? Porque tienes que hacer un gran trabajo de demolición para poder llevarte la victoria. Entonces, dejamos de pelear como nosotros boxeamos, ¿no? O de hacer nuestro juego por miedo a que nos roben. Entonces, tenemos que salir a matar o morir, ¿no? Como digo yo, ¿no? Entonces, dejamos el boxeo que hacemos nosotros a un lado y seguimos boxeando como tenemos que hacer para los jueces y para el público de allí. Entonces nos exponemos mucho. Es algo que está mal, pero es así, ¿no? O sea, que se vivirá así, yo creo que el resto de nuestra vida.
Y ya vamos acabando. Voy a preguntarte por el pesaje de combate. ¿Alguna vez no has dado el peso? ¿Qué ocurre en esos casos? ¿Cómo se lo toma el púgil? ¿Bien? ¿Mal?
Pues al final el púgil es una persona que él tiene que dar el peso. Entonces, al final el que no lo da, pues se le multa. Si pelea por un título, no lo pelea. Y aparte queda mal, súper feo por todo el mundo, ¿no? Entonces, si hay televisión, se va a pelear. Pero tendría que darle económicamente tendría que pagarle más, ¿no? De su misma bolsa. Entonces, la pelea se haría, pero si hay un título en juego, mundialista, por ejemplo, europeo, cualquier título, me da igual, él no entraría a pelear. El que no ha dado el peso no entraría, solo entraría el que lo ha marcado. Y el que no ha dado el peso tendría que pagarle económicamente más dinero de su bolsa al que ha dado el peso. Entonces, es una labor muy 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 fea, ya lo digo.
Y bueno, ahora que, claro, estamos de resaca de tu campeonato mundial, del que saliste victorioso hace nada, ¿cuáles son tus objetivos a día de hoy? Es verdad que tenemos para saborear el título y a tomárselo con calma, pero ¿qué está más cerca, el Kiko de la retirada o el Kiko que va a luchar por el título?
No, Kiko Martínez va a seguir boxeando un año más, no el año que viene entero. Yo me he apostado un año más en el boxeo de competición. Entonces, yo entiendo que para marzo o abril defenderé mi título del mundo. Y si lo gano, a finales de año lo volveré a defender otra vez. Entonces, ya de ahí, ya decidiré yo con mi familia si de verdad quiero seguir boxeando o no. Pero sí es verdad que me he planteado seguir boxeando un año más. Entonces, a mí, la promotora que me contrató, tengo una cláusula con él y me dijeron que que defender mi título sería para marzo o abril del año que viene.
Ahí estaremos apoyándote, Kiko. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, de verdad. A ti, muchísimas gracias a ti.
El aire se siente bien cuando suena la gente. Bueno, pues esas eran las palabras de Kiko Martínez. Un honor, un placer tenerlo esta mañana de 14 de diciembre del 2021 en Radio UMH. Y pasamos de un doble campeón del mundo en boxeo a un récord Guinness, bueno, a un montón de récord Guinness. Alejandro Soler, bienvenido a Radio UMH, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues yo muy bien. ¿Y tú? Bueno, he visto que tenías algunas heridas en la mano aún de la última prueba de Cristiania. ¿Cómo estás?
Bien, ya estoy recuperándome de esta última prueba que hemos hecho. El mayor número de rimas elapsed en 8 horas, que fue aquí en Elche, en el Box Medcom, y que pude completar un total de 523.
Madre mía, muy duro.
¿En 8 horas? ¿Yo?
En 8 horas. Bueno, también ostento el de 24 horas. Pero realmente el que sale en el libro, que porque el libro tiene una edición limitada de récords, y el que sale es el mayor número de rimas setups en una hora, que eso también fue bastante duro porque es más explosivo, ¿no? Además hay que meter más repeticiones, que fueron 156.
No, yo me estoy quedando abrumado con los datos que me está dando Alejandro.
A mí, por ejemplo, lo que más me asombra es 8 horas seguidas cogido ahí. O sea, me parece increíble.
Bueno, 8 horas. Puedo hacer descansos, puedo descolgarme, obviamente. Puedo ir al baño, puedo comer. Pero, si tú quieres superar el récord anterior, pues hay que darse prisita. Porque, claro, el tiempo pasa, el tiempo va en tu contra. Vas agotándote y a medida que pasan las horas, el rendimiento se va mermando, ¿no?
Antes de nada quería presentarte, ponerte en puesta de largo a todos nuestros oyentes, porque aquí en el estudio digital de Radio UMH tenemos a un récord Guinness de aquí, de la provincia de Alicante, que comparte página en el libro del Guinness World Records, uh-huh, con personajes como, por ejemplo, Sergio Ramos, Rafa Nadal, y claro, que los conoce todo el mundo. De Grefg también está por ahí. Y lo tenemos aquí. Pero primero de todo, tú haces calistenia. Uh-huh. ¿Cómo entraste en este mundillo y por qué te empeñaste en ganar tantos récords Guinness?
Bueno, el tema de calistenia empecé a raíz de una lesión de ligamento cruzado en la rodilla derecha.
Anda.
Porque yo antes era taekwondista, ¿vale? Competía en taekwondo. Y ya 21 años, ya era competidor y bueno, a raíz de esta lesión tuve que dejar el taekwondo y empecé, bueno, con la escayola en la vena, pues empecé a hacer dominadas, flexiones en casa, pesas, y vi que esto poco a poco pues iba a más, me iba gustando, lo típico, ¿no? Vas viendo vídeos en YouTube de otros atletas más veteranos. Y lo que empezó siendo, bueno, pasar el tiempo mientras se recuperaba el ligamento, ha sido terminar haciendo récord Guinness. Llevo haciendo calistenia cerca de 12 años. Y lo que los récord Guinness, bueno, en esta cuarentena pasada, pues llegó a mí un vídeo, por casualidad, de un deportista de no sé de qué país era ahora mismo, y haciendo un récord de flexiones. Y yo pues me interesé, dije, voy a ver qué tipo de récords hay establecidos, a ver qué, por curiosidad. Y vi algunos récords que bueno, los vi rompibles, ¿no? Y empecé a indagar cómo poder solicitar un récord, cómo poder romperlo, qué pautas hay que seguir. Y lo que empezó siendo el primer récord que lo pude romper en junio del 2020... a día de hoy, pues se convierten en 19, camino de los 20.
Es que parece mentira, ¿eh? O sea, tenemos aquí al superhombre de Nietzsche, al mismo superhombre, a un Superman, y aquí estamos tan tranquilos tú y yo, Laura, de verdad.
La verdad es que a mí me impacta. Yo lo que he dicho, que, bueno, ya como has contado que se descuelga y todo eso de las anillas, pero es que me parece increíble también todas las repeticiones que puedes llegar a conseguir. Y compartir página en el libro con esos grandes, porque Sergio Ramos
no,
y Rafa
perdona,
Nadal...
perdona. Ellos lo comparten con Alejandro, perdona.
Bueno, que, vale. No, comparten que... entre todos, por... comparten
no,
entre
vamos
todos.
Vamos a poner las cosas como son. Antes estaba leyendo algunas de tus entrevistas previas. Uh-huh. ¿Cómo es el funcionamiento con los señores del récord Guinness? ¿Tú les propones un récord, ellos vienen a ti? ¿Cómo funciona?
Pues solicitar un récord Guinness lleva un proceso un poquito costoso, ¿vale? Un poquito costoso porque, bueno, primero hay que registrarse en su página web, luego vas mirando récords en el buscador y, bueno, en cada récord pones solicitar, si crees que puede ser irrompible. Solicitas el récord, tienes que rellenar un formulario bastante, bastante exigente por su parte, ¿no? Porque hacen preguntas muy... Si tiene fines publicitarios, te preguntan por lesiones, te preguntan por dónde va a ser el récord, etcétera. Varias preguntas un poquito así complejas, ¿no? Y bueno, este récord es cuando es solicitado, esto se queda en pendiente y más o menos ellos te dan una espera de 12 semanas para que ellos te den luz verde para que puedas intentar el récord. Al darte ellos luz verde, pues te envían un PDF con una serie de pautas, de normas que tienes que seguir para en cuanto a vídeos, ¿no? En cuanto al récord grabado, tiene que ser grabado de este ángulo, de este ángulo también. Te piden evidencias fotográficas, te piden evidencias de testigos, te envían unos documentos que los testigos tienen que firmar, tienen que poner...
¿Y quién fueron tus testigos, por ejemplo?
Pues, bueno, en este último los testigos fueron los coaches del box de aquí de Elche y, bueno, el público en general. Pero de estos testigos tienen que haber mínimo dos que estén especializados en la materia, ya sean titulados o entrenadores, coaches de CrossFit, que tengan que ver algo con el ámbito del deporte. El tema de verificar un récord... se puede hacer por dos vías. El 98% de los récords, por no decir el 99%, son a través de vía internet, digamos, récords a distancia. Más en esta cuarentena hemos podido ver muchos récords que se han podido romper en casa. Pues, ¿qué te puedo decir? Comerse 6 tomates en el menor tiempo posible o hacer el cubo de Rubik... en el menor tiempo.
Ya, pero es que a mí me dices retos de estos ya. Al lado del tuyo ya. Y a mí me parecen una broma. O sea, es que estos de los récord Guinness se tienen que hacerlo mirar. 6 tomates en un minuto está muy bien, pero haz lo que hace Alejandro.
Y en 8 horas, por ejemplo. Claro, es que...
Sí, lleva esfuerzo, lleva sacrificio. Y más cuando, bueno, llevas 8 horas. Con el de 24 horas sí que lo pasé muy mal. Porque a las 6 horas las manos empezaron a sangrar muchísimo, empezó a hacerse líquido en las manos, empezó a salir edema y tal, se me hincharon. Y me cogió el fisio que había allí en el box y me dijo que no estaba para seguir, que cuanto quedaba, digo, me quedan 18 horas más.
Joder.
Pero al final es muy mental esto, ¿no? Récords, el de una hora no, pero los de 8 para arriba son récords que son, a nivel mental, son muy duros, porque... Claro, no es tanto a nivel físico, que también, pero a nivel mental es durísimo.
Oye, estoy viendo aquí el diploma este, el que lo tienes enmarcado aquí. Uh-huh. ¿Este de cuál es? ¿Del último que has ganado?
No, este es el certificado que sale en el libro, ¿vale? Que es el mayor número de Ring Muscle Ups en una hora, que fue el 1 de febrero de este año.
Y esto, claro, es que verlo aquí impacta, está muy chulo tal, pero uh-huh. Lo que cuesta esto, ¿eh? ¿Cuántos de estos tienes? ¿De estos tienes uno, solo este? O
no, tengo 19 certificados.
Pero, te los dan todos así, en el marco.
Ellos te lo envían, no tiene ningún coste, ¿vale?
Faltaría más.
Realizar un récord no tiene ningún coste, a no ser que tú quieras, acortar plazos, porque ellos juegan mucho con los plazos. Si quieres plazos por vía prioritaria... Sí que te toca desembolsar un dinero. Si los quieres los plazos estándares, como yo he hecho con muchos, no tienen ningún coste. A día de hoy me consideran ellos, por un correo que recibí, recordista VIP, ¿vale? Sí. Que tienes una serie de prioridades, que es, entre otras, tienes todas las solicitudes y todas las revisiones por vía prioritaria sin coste alguno, claro.
Y naturalmente, que te tengan esa estima.
Con 19 como
faltaría
eso,
más.
La verdad que...
¿Y que cómo se lo ha tomado tu familia?
Bueno, mi madre, la verdad que la primera vez que le dije que iba a romper un récord Guinness, pues me dijo, ¿un récord Guinness? Eso es lo que salía en la televisión, ¿no? Antes. Digo, sí, sí, mamá, eso es... Y bueno, ya bastante orgullosa, pero con los récords estos de 24 horas que ya llevo dos, el Bar Muscle Up y Ring Muscle Up.
Más sufriendo que...
Claro, me dice animando. Pues que lleve cuidado, que para qué tanto, que yo le digo, mamá, yo quiero llegar lo más lejos que pueda.
Bueno, así es como hay que encarar un récord Guinness, claro, que si no, no...
Sí, la verdad que hasta ahora todos los retos, menos un récord que se me ha resistido, que me lo descalificaron, todos los récords que me he propuesto los he podido romper.
Y me voy a ir a cuando dejaste el taekwondo uh-huh. y empezaste con la calistenia. ¿Cómo fue ese periodo de rehabilitación del ligamento, que es durísimo, porque yo también lo he vivido, tengo que decírtelo? que vas al fisio día sí, día también y demás. ¿De dónde sacas la fuerza?
Pues al final, más que fuerza, lo que sacaba era matar el tiempo. y tengo que decir que le hice muy, muy poco caso al fisio. El descanso que yo tuve fue de escasamente 3 meses, porque también jugaba al fútbol sala, era portero de fútbol sala. Y a los 3 meses de estar operado ya empecé a jugar al fútbol sala. Y la verdad que fue una, por mi parte, fue un poquito descabellado eso, ¿no? Pero muy, muy, a día de hoy súper bien. La rodilla no me molesta, no hago carrera de obstáculos, hago ejercicios de halterofilia y la verdad que súper bien. No tengo molestia alguna. Creo que la genética también está a mi favor, un poquito. Creo que hace bastante.
Bueno, oye, pues cada uno tiene lo suyo. Sí. ¿Cómo vienen los del Récord Guinness a darte estos premios, a corroborar tus récords? ¿Cómo lo hacen?
Vale, los jueces de Guinness, si quieres que venga un juez personalmente, sí que tiene un coste muy elevado, $12,000. Yo a día de hoy, no, como no tengo ese dinero, ni creo que lo pueda conseguir. No han tenido ningún juez. Un juez de Récord Guinness que venga a verificarte un récord en el momento, lo que le hace a ese récord, lo que lo diferencia es que le da como más bombo, le da más caché, más publicidad, llega más gente, porque no es lo mismo un récord, estás haciendo aquí un récord con unas cámaras y tal. No es lo mismo que venga un juez de Récord Guinness con su vestimenta, su carpeta y verifique el récord en el momento. Es como más serio ese récord. Pero al final el certificado es el mismo, el reconocimiento es el mismo. Sales en el libro igual, en su página web oficial, pones en el buscador Alejandro Soler y te sale ahí los récords. Y la verdad de momento no me ha hecho falta ningún juez, ni creo que vaya a poder tenerlo, a no ser que ellos puedan cederme uno gratis. Si me lo ceden gratis sería la verdad que estaría muy bien.
No uno, 20, para los próximos 20 récords.
Ojalá,
claro,
voy a intentar romper todos los que pueda.
Quiero que me cuentes cuál es tu ejercicio favorito, porque claro, has hecho 20 récords de distintos ejercicios. ¿Cuál es tu ejercicio favorito?
Creo que está claro que yo me...
Claro.
A ver, digo yo, a lo mejor lo ha hecho tanto que se ha cansado, pero no.
No se cansan.
Sí que te cansas cuando te miras el récord y dices, no voy a hacer más porque ya estoy empachado de muscle up, pero es un ejercicio que lo adoro porque es un básico de calistenia y que trabajas prácticamente todo el tren superior y el muscle up, sin duda, es mi ejercicio estrella.
Y aparte de la lesión en el ligamento, ¿has tenido alguna lesión con la calistenia?
Con la calistenia no. Todas las lesiones que he tenido... Bueno, sí que he tenido una, sí.
¿Cuál?
Perdóname, que sí que he tenido una. Tengo un bíceps roto. Tengo un bíceps roto, me lo rompí hace un año. Y me lo rompí haciendo un back lever. Un back lever, para quien no sepa qué es un back lever, es colgarse de la barra, pasar el cuerpo por detrás, ¿vale? Y quedarte en una posición de plancha con las piernas por detrás y con una especie de bloqueo de hombro, ¿vale? Hace una especie de rotación y en ese momento queda en tensión y el bíceps queda tan elongado que rompió el tendón y tengo el bíceps derecho, lo tengo roto. Pero no, bueno, me molestó durante 3-4 días, pero dejó de molestar.
O sea, aún teniéndolo roto, has conseguido récords como este.
Sí.
Bueno,
sí,
ya
porque,
es...
claro, es realmente te limita hasta un cierto punto. No te limita del todo, pero se nota que el rendimiento baja un pelín, sí.
Claro.
Y no, ya ve preparándote la última pregunta, que no queremos quitar más tiempo a Alejandro. ¿Cómo es tu entrenamiento? Supongo que seguirás una rutina, una dieta y demás. ¿Cómo es tu entrenamiento?
Bueno, suelo entrenar 6-7 días a la semana, todos los días prácticamente, pero sí que es cierto que para entrenar tantos días tienes que estructurarte el entrenamiento muy, muy, muy bien, ¿no? Digamos. El entrenamiento tiene que estar súper bien estructurado para que no se te solape un ejercicio con otro y puedes sacarle el máximo rendimiento. Por ejemplo, un lunes puedo hacer ejercicios de tracción, como son dominadas. Martes y miércoles hago ejercicios de empuje, como por ejemplo press banca, flexiones, fondos en barras paralelas. Jueves vuelvo a ejercicios de tracción con empuje, como muscle ups. Viernes puedo hacer ejercicios de halterofilia. Y los domingos suelo reservarlo mucho para hacer carreras populares, algún cross, que me gusta mucho también hacer carreras populares, cross popular, alguna carrera de obstáculos y cositas así.
Y ya como última pregunta, ¿cuáles son tus próximos retos?
Pues próximo reto ahora mismo, bueno, mi idea era descansar este año ya, de hacer récords, que tampoco queda mucho, pero
nada, 15 días.
Pero próximo reto así, la verdad, destacable, quiero romper mi propio récord de el mayor número de bar muscle ups en 8 horas. Porque, a ver, ostento el de RIM muscle ups de 1 hora, RIM muscle ups de 8, RIM muscle ups de 24, bar muscle ups de 8 y bar muscle ups de 24 horas. Y quiero romper el mío de 8 porque cuando hice el de 24 horas, rompí mi propio récord de 8 horas. Pero claro, como ese récord no iba enfocado al de 8, no me lo pueden convalidar. Así que lo volveré a romper.
Y nosotros volveremos a apoyarte y cuando tengas 28 también te llamaremos y vendrás aquí a Radio MH.
Muchas
gracias por tu tiempo, Alejandro.
A vosotros.
Te seguiremos apoyando. Y después de hablar con Kiko Martínez, con Alejandro Soler, vamos a hablar con otro peleador. Bueno, Kiko peleador, Alejandro peleador de la vida, ¿no? Esta vez no en la especialidad de boxeo, sino en la de artes marciales mixtas. Pero no se relajen, queridos oyentes, que este también se ha ganado la distinción de calidad mundial. Porque si el otro Kiko fue campeón del mundo 2 veces, este, que es más joven y vapulea a sus contrincantes como quiere, lo va a ser 2, 3 o las veces que quiera. El bueno de Ilia Topuria, al que tenemos al otro lado del teléfono y nos da un placer enorme saludarlo. Buenos días, Ilia.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo has amanecido hoy?
Hoy súper bien, con ganas de trabajar.
Claro. ¿Y hoy vas a entrenar también, como todos los días? O
por supuesto que sí. Como todos los días tenemos un entrenamiento y luego por la tarde otro.
Vaya, pues día completito entonces. Vamos a hablar sobre, bueno, es que hay un dato que tengo aquí delante que la verdad me llama mucho la atención. Y es que eres, aparte de que eres el cinturón negro de jiu-jitsu, empezaste a practicar este deporte con 15 años. ¿Por qué? O sea, ¿por qué jiu-jitsu? Y con 15 años, que bueno, pues muchos jóvenes se tiran a estos deportes más generales, ¿no? Fútbol, baloncesto, deportes de masas, pero ¿por qué jiu-jitsu?
Porque yo cuando vivía en Georgia hacía un deporte que es la lucha grecorromana, que es un deporte olímpico. Y cuando vinimos aquí a España, cuando yo tenía 15 años, quería seguir con el mismo deporte, pero no encontrábamos ningún gimnasio que tuviera esa arte marcial. Entonces, por casualidades de la vida, pues nos encontramos con el gimnasio, que es donde estoy entrenando hoy en día, que es el gimnasio Tienen Club, y pues ahí practicaban el deporte, que es el jiu-jitsu brasileño. Y acabé practicándolo, y me encantó, y hasta el día de hoy.
Que sepas, Ilia, que es un gran gimnasio. Yo a veces lo veo porque vivo muy cerca. O sea, también vivo en el barrio de Garbinet. O sea, que sí. sé dónde entrenas y demás. Así que, claro, pero yo lo veo desde fuera. Pero digo, aquí entrena uno de los mejores peleadores que tenemos en España y demás. ¿Cómo es el ambiente que se respira dentro de ese Climen Club?
Más que un gimnasio es como una familia, ¿no? Porque más que nada por el tipo de deporte que practicamos, todos los chicos que vienen en el gimnasio y todos los que vienen en general nos hacemos bastante cercanos de unos al otro, ¿no? Porque nos ayudamos mutuamente para cada preparación, para los recortes de peso, para las competiciones. Y la verdad verdad que es como una familia, ¿no? Ahí no hay desconocidos dentro, ahí nos conocemos todos, ¿no? Es el típico gimnasio que vas y no conoces a nadie, no, nos conocemos todos y tenemos una relación bastante cercana. Así que, nada, súper a gusto.
Y bueno, vamos a hablar un poco sobre tus orígenes. La historia la sabe todo, bueno, todo el mundo que sepa quién es Ilia, pero hispano-georgiano y naciste en Alemania. Cuéntame cómo fue eso.
Nací en Alemania, mis padres vivían ahí y vivimos ahí hasta que yo tuviera 6 o 7 años. Luego nos mudamos a Georgia y viví ahí también como 8 años, hasta los 15. Y ya finalmente nos vinimos aquí a Alicante, España.
¿Y la zona de aquí, del Mediterráneo, piensas que te favorece de cara al deporte que practicas o por qué elegiste esta zona?
Pues la verdad que yo no tengo ni idea por qué mis padres han decidido esa zona. Con la edad que yo tenía cuando ellos han venido aquí, la verdad que no se me preguntaba mucho sobre tomar la decisión de dónde íbamos a ir. Pero sí, claro que le favorece. Pero también te digo, lo que yo siempre digo, da igual donde estés, de donde vengas, en las condiciones que estés, si tú quieres de verdad algo, lo consigues, ¿sabes? Puede más el que quiere que el que puede. Así que para mí la zona,
claro,
es lo más importante, son las ganas.
Pero escúchame una cosa, ¿verdad que tu padre también le gustaban los deportes de contacto? ¿Puede ser?
Bueno, mi padre cuando era joven hacía la lucha, que uh-huh. es el wrestling, pero no más allá. Pero sí, le gustaba el verlo. Cuando el UFC todavía no era nada conocido y todavía estaban peleando los Gracies y gente así que son los pioneros de las MMA, pues él sí que lo veía y sí que sabía del deporte.
Entonces estará súper orgulloso de ver a su hijo ahí en la UFC. Por cierto, vives en Alicante y bueno, ya hemos hablado de que tienes diferentes nacionalidades, por así decirlo, pero eliges representar a España en los campeonatos. ¿Eso por qué?
Porque, a ver, el mayor tiempo de mi vida yo lo he pasado en España. He vivido 7 años en Alemania, he vivido 8 en Georgia, pero llevo casi 10 años viviendo en España. Todo lo que tengo está aquí. Mi familia está aquí, yo estoy viviendo aquí, mi casa está aquí, mi hijo está aquí, mis amigos están aquí, todo lo que tengo está aquí. Entonces lo que yo siempre digo, si hubiera una revolución en el mundo, ¿qué lugar del mundo defendería? Mi casa. Y mi casa está aquí. Entonces, ¿qué país representaría, pues?
Bueno, buena razón, la verdad, razón de peso. Has hablado de tu hijo, ¿cómo está? ¿Cómo lleva...? Bueno, por cierto, ¿cuántos años tiene?
Tiene 2 años, justo.
2 añitos.
Un par de semanas, 2 añitos. Así que todavía no está muy consciente de nada. Aunque es bastante espabilado, pero...
Claro.
Y ya te da la cuenta de todo.
¿Lo pasas mal cuando estás tanto tiempo fuera? ¿Te lo llevas en los viajes? ¿Cómo haces para conciliar esa...
Es demasiado pequeño todavía para llevármelo conmigo. Y la verdad es que tampoco... Aunque pudiera llevármelo, no quisiera que estuviera ahí en los momentos duros, porque la verdad es que hay momentos duros en los recortes de peso, antes de las peleas y todo. Y es un niño todavía, ¿no?
Claro.
Lo quiero apartar un poco. Si lo quiero ver, que si lo quiere ver, que lo vea desde afuera, pero no, todavía es pequeño.
Cuando tú eras joven, bueno, no sé si veías, bueno, supongo que sí, que veías mucho deporte de contacto y demás. ¿A quién tenías como referente? Leía el otro día en una entrevista que Canelo Álvarez también te pudo inspirar, ¿no? Para, para ser lo que ahora eres. ¿A quién tomas tú como ejemplo?
Pues al que lo han nombrado, a Canelo Álvarez. Después hubo un momento en el que apareció Conor McGregor en el deporte cuando las MMA no sonaban nada y yo le hablaba a la gente del deporte que practicaba y no tenía ni idea. Entonces apareció Conor y hizo conocer el deporte bastante más, ¿sabes? Y eso para mí pues puede valorar y también se ha convertido como un ídolo.
¿A Conor lo conoces en persona?
No, en persona no. A ver, lo he visto todo.
Sí,
pero
claro.
No
has tratado mucho con él, ¿no?
No.
Bueno, ya. No sé si estáis en la misma categoría, en el mismo peso, en el mismo pesaje, ¿no?
No estamos en el mismo peso. Él empezó a pelear en la misma categoría.
Claro.
Yo estoy hoy compitiendo.
Uh-huh.
Y fue donde él se convirtió en campeón mundial.
Sí.
Pero luego subió de categoría.
Efectivamente, eso era. En una entrevista reciente a Marca, dices, te leí, que vas a ser el próximo campeón del mundo de la UFC. Y que te gustaría ser un referente de nuestro país. Así da gusto encarar una competición, ¿eh?
Claro que sí.
Es que es así como se debe tomar. ¿De dónde sale toda esa ambición?
Pues primero, ante nada, desde que era muy joven, yo cuando empecé a practicar este deporte, bueno, te podría decir que no solo este deporte, sino cuando incluso hacía la lucha grecorromana, mi objetivo siempre era ser el mejor. Yo entrenaba para ser el mejor, nunca quería ser una más. Cuando empecé en este deporte, mi objetivo, como siempre, era ser el mejor, porque yo no era solo que quería ser el mejor y era, como yo siempre digo, ¿no?, un inútil motivado. Veía las capacidades que tenía, ¿sabes? Era bastante realista, que se me daba bastante bien el deporte. Hay gente que toca la pelota y sabe que se le da mejor que a otros, ¿sabes lo que te quiero decir?
Sí, sí, pues sí.
A mí eso se me daba muy bien. Y todo el sacrificio que le pongo a esto, ¿sabes? Es imposible no serlo, ¿sabes? Porque es mi vida. Yo dejo de lado muchísimas cosas en mi vida para cumplir mis sueños y hacerlo realidad, ¿sabes? Que no me va a venir gratis, lo tengo más que claro. El día que deje de esforzarme, sé que todo lo que me ha venido se irá igual de rápido.
Claro. El otro día...
Pero es el sacrificio, ¿sabes?, que me trae esta confianza.
Entiendo. El otro día estaba paseando con un amigo que también, bueno, también hace deporte de contacto, él hace boxeo, y entonces hablábamos sobre hasta dónde podría llegar la leyenda de Ilia, porque ahora sí que es verdad que tienes muy buen bagaje, pero aún sigues siendo en los campeonatos internacionales una figura emergente, ¿no? No obstante, nosotros hablábamos, ¿no? Será, pues, el máximo referente español, será incluso el libra por libra te poníamos por las nubes. Tú, con este discurso, te identificas, o sea, tú vas a por todas, ¿no?
Yo voy a por todas, por supuesto que voy a por todas, pero de hecho el otro día me han hecho una pregunta, porque fuimos a cenar con unos amigos y había un chico en la mesa ahí que me preguntó, me dijo, sí, está claro que como que tu objetivo es ser el mejor del mundo y todo lo que tú quieras, ¿no? Pero, en plan, si no lo consiguieras, me dice, ¿tú crees que te vendrías para abajo?
Uh-huh.
Y pues yo lo que pienso sobre eso es que, a ver, mi objetivo obviamente es ser el mejor del mundo, pero si no lo consiguiera, yo estoy tan feliz conmigo mismo que para nada me vendría para abajo, porque sé que si no lo consigo, que por falta de sacrificio, por falta de intento, ni por falta de ponerme ahí a muerte, no va a ser. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Claro.
Yo voy a darlo todo. Si me sale, pues muy bien, así tenía que ser. Y si no me sale, pues igualmente, ¿sabes? Yo estoy feliz conmigo mismo porque trabajo con todo. Entonces, disfruto el proceso, soy feliz siendo quien soy y los resultados, pues, si me va bien y Dios quiere que gane y sea el mejor del mundo, pues así lo será. Y si no, pues yo contento haciendo con lo que hago, ¿no?
¿Y cómo te ves para la próxima pelea, el próximo combate? Es dentro de nada, ¿no?
Pues me veo preparadísimo. Me veo que con el que voy a pelear no está preparado para lo que viene.
Fíjate que en la resistencia dijiste lo tumbo en el primer asalto y cumpliste. ¿Qué va a pasar ahora?
Pues lo mismo.
¿Lo mismo?
Lo mismo.
Pues
va a pasar lo mismo.
Estaremos apoyándote, por supuesto, claro que sí, y viendo ese combate a tope. Vamos a hablar sobre un poco el Ilia fuera del octógono. Claro, porque está esa imagen, ¿no? Esa imagen falsa de que por dedicarse a un deporte de contacto puede ser luego agresivo y demás. Tú nada de eso eres. ¿A qué dedicas tu tiempo libre? ¿Cuáles son tus hobbies?
Pues yo con la familia, con mis amigos, con gente cercana de mi equipo, pues hacer vida normal como una persona, ¿no? Eso es lo que hago. No soy una persona que, la verdad, que nunca me ha gustado la fiesta y todo ese rollo. Nunca ha sido lo mío, pero me gusta, no sé, irme con mis amigos, no sé, divertirme, incluso ver la tele, quedarme en casa, jugar a juegos de mesa, reírme, irme de viaje, comer fuera, cenar fuera, no sé.
Y bueno, este programa en el que estamos se dedica a retransmitir el Campeonato Autonómico de Deporte Universitario, que, bueno, es todos los deportes que se hacen en las universidades públicas. Entonces, hay, pues, de todo. Hay deportistas universitarios que viven lejos, muy lejos de su ciudad. Hay deportistas que alternan un doble grado de lo que sea y también están a tope con el deporte y aparte en sus clubes. Tú que has tenido una vida, pues, fuera de lo habitual, que ya te has tenido que mover tanto de país y demás, ¿qué consejos les das a los deportistas jóvenes que están en este campeonato para seguir adelante?
Pues mira, el consejo... A ver, antes de dar un consejo más uno, rápidamente contar cómo fue un poco mi historia, ¿no? De todo esto, que nadie nunca se lo preguntó, de cómo hasta ahora, ¿sabes? Que yo cuando llegué no tenía nada, tenía que trabajar en cuatro sitios a la vez para poder pagarme las competiciones, y mientras trabajaba tenía que entrenar, no tenía medio de transporte, no tenía coche, no tenía nada, y hacía en bici muchísimos kilómetros, ¿sabes? Y trabajaba por la noche, trabajaba de día, entrenaba y todo, pero había algo en mi cabeza que siempre me decía de que ese era el camino para que yo pudiera llegar a donde yo quería llegar. Y me sacrificaba muchísimo, perdía muchísimas cosas. Había miles de excusas que yo me podía poner a mí mismo y decir, guau, es que no puedo, es que no tengo a nadie que me ayuda, es que nadie me hace caso, es que yo qué sé. Pero nunca fue una excusa para mí la falta de recursos, ¿sabes? Siempre fue una motivación. Y eso es lo que yo a todo el mundo le digo, ¿no? Da igual donde estés, da igual de dónde vengas, si tú de verdad confías en lo que haces y de verdad crees que eres bueno haciendo lo que haces, sigue hasta el final, que tu momento va a llegar.
Buen mensaje, la verdad. Además, que se puede tomar en cualquier ámbito, no solo en el deporte, sino en la vida en general, claro.
No, todo en todo. Si tú trabajas y te sacrificas, tu momento va a llegar. Nada, lo que digo yo, en la vida no hay ascensores. Se sube paso, escalón por escalón. Y si tú trabajas y te sacrificas, tu momento va a llegar.
y bueno, mucho más fácil para quien se quiera dedicar a esto de pelear, si tiene referentes como tú, que siempre le da fuerza, siempre se identifica con la historia. O sea, un lujo tenerte en la palestra del deporte, de las artes marciales mixtas nacional, la verdad.
Muchísimas gracias.
Vamos a hablar sobre el futuro. Ya vamos acabando, no te quiero quitar más tiempo. ¿Qué objetivos tienes, aparte de ser el mejor del mundo? ¿Qué esperas realmente de tu futuro? ¿Cómo se van a dar las cosas?
Pues a ver, mi objetivo, lo que siempre digo, ¿no?, es ser el mejor del mundo, ser un referente para los jóvenes, para las futuras generaciones, que tengan a un referente, que en el mundo que vivimos, que yo qué sé, la verdad es que falta gente, ¿sabes lo que te digo? La verdad es que no
y los medios no ayudan.
Claro, entonces yo, mi objetivo es mantenerme en este camino, poder disfrutar del proceso como lo estoy haciendo hasta ahora. Porque lo más difícil en la vida es eso, ¿sabes? Que con el tiempo me estoy dando cuenta que la gente no disfruta del momento, ¿sabes?
Uh-huh.
Que disfrutan de las cosas una vez pasa, una vez está pasado. Y yo no, yo intento disfrutar de cada segundo que me regala la vida, porque aunque esté pasando por un momento malísimo, ¿sabes? Como en las preparaciones y sea súper duro, una vez después pasa todo eso, porque llega un día que pasa todo esto y llega el día en el que estoy bien y estoy súper feliz, súper contento, ya ha pasado toda la presión, pues yo estoy orgulloso de todos esos momentos duros que haya pasado, ¿sabes?, en mi vida. Porque eso es lo que hace que sea quien soy. Y estoy orgulloso conmigo mismo, que digo, qué grande que has aguantado todos esos momentos duros y no has tirado la toalla. Entonces, lo que hago hoy en día es, cuando estoy viviendo un momento duro, pues lo disfruto, porque sé lo que va a pasar en el futuro, que esos momentos me harán sentir orgulloso.
Bueno, pues muy buen mensaje, muy, muy bonito mensaje, que nos encanta que disfrutes de la vida cada momento, y a nosotros, que hemos disfrutado contigo hablando, vamos, lo más grande, Ilia.
Grande, muchísimas gracias, ha sido un placer.
Muchísimas gracias y suerte para todo lo que venga.
Muchísimas gracias. When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep. Stuck in reverse. And the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it will guide.
Son las 11 en punto de la mañana y vamos a hacer un alto en el camino para los servicios informativos de la radio UMH. Boletín informativo por Luismi Torregrosa, todo tuyo.
Rumors spreading around in that Texas town about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.
Vamos, chicos, chicos, que comienza ya.
A ver, ¿cómo es?
Es ajá. El Caducadusel.
¿Laura?
A Caducadusel.
Es el Caducadusel. Es el Caducadusel.
¿Algún día lo haremos bien?
Algún día, es posible. Es posible que algún día lo hagamos bien. Bueno, pues señoras y señores, muy buenos días. Y aquí comienza Carrusel.
Hola, soy Miguel Quintana. Escucha Carrusel con Juanjo Morote y todo el equipo de deportes solo aquí, en Radio UMH.
El que te informa desde Elche, el que locuta desde la radio, el que siente desde la pista, de 10 a 6 menos cuarto de la tarde, con nosotros, sufriendo, riendo, llorando y sobre todo sintiendo los colores y la pasión por el deporte. Los pioneros en locutar el CADU y el único programa de España que retransmite el Campeonato Autonómico de Deporte Universitario. Tenemos una alineación de lujo. A los mandos técnicos, Borja Cabrera, Pedro Sáez y Roberto Velda. En la central de redes, Laura Carrasco y creando contenido audiovisual a destajo, Aina Parra dirige Susi Niñoles y presenta Juanjo Morote.
Hola Óscar, buenos días oyentes de Radio UMH, bienvenidos a Cadusel, arranca el Cadu, arranca la tercera jornada del Campeonato Autonómico de Deporte Universitario que enfrenta a nuestra Universidad Miguel Hernández contra la Universidad de Alicante. Hoy, 14 de diciembre de 2021, Día Internacional de la Radio y la Televisión a favor de la infancia, estaremos presentes tanto en las instalaciones del CLOT con el fútbol sala, fútbol y baloncesto, como también lo estaremos en Alicante, en las instalaciones de la Universidad de Alicante, donde se han desplegado nuestros periodistas para hacernos llegar los resultados del balonmano, tenis, pádel y voleibol. Esta es una nueva etapa en Cadusel. Empezamos con las pilas cargadas y con muchas ganas de contaros todas las victorias de nuestros jugadores, porque recordemos que sin su trabajo nada de esto sería posible. Nos ponemos el mono de trabajo y nos disponemos a saltar una vez más las ondas de radio. Nos podéis seguir, como siempre, a través del 99.5 de la FM en Elche y San Joan de Alacant, en el 101.3 en Orihuela y en el 105.4 en Altea. Y Laura, recuérdame eso que siempre me gusta que me recuerdes.
Pues sí, Juanjo, te cuento. Mañana por la mañana, día 15 de diciembre, a las 11, los estudiantes de la UMH podrán disfrutar de una oportunidad única en el Club de Astronomía. Podrán observar el Sol a través de telescopio y comparar su tamaño con los diferentes planetas del Sistema Solar. Y como siempre, recordar a nuestros oyentes que es un proyecto impulsado por el Vicerrectorado de Coordinación y Estudiantes de la UMH.
Y ahora vamos directamente a las instalaciones de la Universidad Miguel Hernández, porque están nuestros compañeros de básquet. Diego Acevedo, ¿estás ahí? ¿Ha comenzado ya el básquet? Parece que Diego Acevedo no está ahí. A ver. Bueno, estamos teniendo algunos problemas técnicos. De todas maneras, el básquet lo estamos viendo a través del canal de YouTube de la Universidad Miguel Hernández. A mi izquierda tengo a Carlos Martínez. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Buenos días, Juanjo. Buenos días, Cadusel.
Estamos viendo el básquet, ha empezado igualado, 8-6, va la UMH arriba 2 puntos. ¿Tú eres muy, muy de básquet o eres más de tenis?
Bueno, a mí me gusta muchísimo el tenis, es algo que ha ido conmigo toda la vida, pero el básquet tampoco me lo pierdo mucho. Es algo que...
Bueno, pues eso es importante. Laura, vamos a ver. Ha empezado ya la jornada. Vamos con el básquet, vamos con el fútbol y demás. Pero, como antes decíamos, era un derbi crispado y demás. Ahora ya está toda la carne en el asador. ¿Qué va a pasar?
Pues, ¿qué va a pasar? Buena pregunta, la verdad. Como bien decías tú y decía yo al comienzo, es un derbi muy crispado. Tenemos ya el comienzo de básquet masculino, futsal masculino y fútbol femenino. Esperemos tener las máximas victorias posibles.
Hombre, claro que sí. Carlos, ¿tú te animarías a decir una porra?
¿Una porra?
Sí, pues... de victorias de la UA, victorias de la UMH.
Hombre, yo confío como siempre en nuestra universidad, aunque no esté muy puesto en el deporte que sea, yo confío en que tenemos unos muy buenos jugadores. Yo apostaría por la Universidad Miguel Hernández por fe, porque sé que es un día complicado hoy, pese a las bajas que hemos tenido por el COVID, que está pegando fuerte ahora, pero como no nos rendimos en esta universidad, vamos a tirar para adelante como siempre.
De momento tenemos un fallo con la línea de baloncesto, pero lo estamos viendo, así que lo podemos contar. Va 2 arriba la UMH, 15-11 contra la Universidad de Alicante, que ahora mismo tiene la posesión, la pasa en la zona del 6-75. Atención, esa penetración y pues acaba sin meter la bola en la canasta, pero recupera la Universidad de Alicante. Parece que ese rebote tras pérdida no está siendo muy bueno por parte de la Universidad Miguel Hernández, pero mira, al final ha acabado recuperando el balón y montando otra nueva jugada, Carlos.
Allá hemos visto que han perdido el balón y la vuelta a recuperar la Universidad de Alicante. Vemos cómo vuelven a robar el balón la Universidad Miguel Hernández en su propio campo y ahí vemos cómo casi intentan marcar dos.
Mira, a mí el básquet es una cosa que yo siempre se lo digo a los que no le gusta, ¿no? Porque a los que no le gusta dicen, no, si es que solo vale el principio y el final, como las carreras. Pero es que esto es gente que no le gusta disfrutar del deporte, de la jugada, de la pizarra, de la estrategia. Como, por ejemplo, el dorsal número 8, que la tiene y se la pasa al dorsal número 12 este, que da con el 4. ¡Madre mía, vaya triple! Que no entra ese triple... Y acaba recuperando la posesión la UA, pero va perdiendo por 2. O sea, nuestra universidad, Miguel Hernández, gana de 2, 13-11. Este es el primer partido que ha empezado y vamos a darnos una vuelta por las instalaciones de la UMH. Vamos directamente al campo de fútbol con Arnau Jover, con Adrián. ¿Estáis ahí, chicos? ¿Ha empezado ya el partido?
¿Qué tal, Juanjo? Saludos desde el complejo deportivo del CLOT. Ha comenzado ya el partido, llevamos 10 minutos de partido. Está jugando la UMH contra la UA, el derbi de la provincia. Y la UMH que se ha adelantado con un gol en el que ha rematado María de Gracia a pase de Raquel Bernabéu, en un pase de la muerte, ha rematado desde el punto de penalti y ha subido ese gol al marcador. Cuando ahora mismo hay córner a favor de la UMH, atención, el balón al punto de penalti, despeja la defensa de la UA, el rechace, fuera. Ahí lo intentó la defensa más Ruiz, ese disparo se marchó fuera de la portería y a mi lado se encuentra Adrián Gil. ¿Qué nos puedes contar de este partido?
Buenos días, Arnau. Pues estamos viendo una UMH muy diferente al partido anterior, muy intensa la presión, buscando siempre atacar las bandas y muy peligrosa Raquel.
Atención, Raquel Bernabéu intentaba colarse por ahí por dentro del área, finalmente atrapó la portera y ahora intenta salir la UA, que Adrián, tendremos que contar a nuestros oyentes que, bueno, en este partido hay una desigualdad y es que la UA ha empezado el partido jugando con una jugadora menos.
Sí, la verdad es que han traído para este partido tan solo 10 jugadoras, la verdad es que nos sorprende porque el desplazamiento no es largo ni mucho menos, pero bueno, así ha llegado la UA, que de todas formas intenta tener balón, intenta presionar, intenta atacar, pero es cierto que la UMH, a pesar de poder confiarse, no lo está haciendo y está jugando un partido con una gran intensidad.
Ahora lo intentaba María Macías por parte de la UA, un disparo lejano, pero de manera muy tímida. Aún así han tenido algún acercamiento, alguna ocasión de córner. Aún así la que está dominando es la UMH, que es quien precisamente está jugando ahora. Es Mar Ruiz jugando con Charo, la pareja de centrales. Levanta la cabeza ahí la central, a ver quién se ofrece. Es Lucía Torremocha, la lateral derecho, presionando ahora la UA. Una presión muy alta, muy intensa, Adrián.
sí, es una presión alta, al final van perdiendo, pero quizás no es la mejor idea teniendo inferioridad numérica. Al final, si presionas alto y el rival sabe salir con el balón, pues pueden encontrar fácilmente huecos y encontrar un hueco para conseguir el segundo gol, que ya pues dejar el partido muy encaminado. Pero ahora con ese 1-0 en contra para la UA, pues yo creo que tiene que el equipo echarse arriba, tiene que arriesgar. La pelota que la juega Mar Ruiz, ahí está, levanta la cabeza, atención, el pase en profundidad puede ser bueno, pico del área, atención, María de Gracia en el lateral del área puede poner el centro, intentaba el recorte, finalmente entró al corte la defensa de la UA, Ana Gómez, y mandó el balón a córner, córner favorable a la Universidad Miguel Hernández, cuando llegamos al minuto 13 de partido. Ahí está, ya coloca la pelota Marta Soriano, la número 10 de la UMH. Diversas jugadoras de la UMH colocadas en el segundo palo y en el punto de penalti. Esta va a autorizar el colegiado. Ahí está el balón al primer paro. Vamos a ver quién se queda ese balón. Finalmente rechaza la Universidad de Alicante. Atención, el tiro lejano por parte de la UMH. ¡Fuera! Arriba ese disparo de Mar Ruiz. Se marchó arriba y de nuevo otra ocasión más para la UMH, en este caso de córner.
Nos quedamos en esa ocasión, esa ocasión de la UMH. Nos quedamos con ese resultado al minuto 14. Muchas gracias, chicos. Vamos al baloncesto. Carlos, cuéntame, ¿cómo va el partido?
Ahora mismo la Universidad Miguel Hernández va por delante del marcador frente a la Universidad de Alicante.
18-12 para los nuestros. Bastante bien la ventaja que estamos cogiendo, estamos acertando bastante, estamos cogiendo muchos rebotes y sobre todo acertando los triples, que nos dan una amplia ventaja.
No, la verdad es que sí, además ahora tenemos un saque en línea de fondo, atención, que puede penetrar el dorsal número 11, atención, mira el 4 desde la 6'75, ese triple que no entra, recupera la Universidad de Alicante, el balón, atención, que ha pitado, vaya, pues posesión para la Universidad Miguel Hernández, nos está saliendo todo en básquet, ¿eh?
Perfecto.
Y en el primer parcial, 18-11, llevaremos pues algo así como 5 minutos, no llevaremos más atención. Ese triple desde su casa, que tampoco entra, pero lo estamos intentando. 18-12, va arriba, 6 puntos, la Universidad Miguel Hernández. Laura, prepárate en un momento esto que siempre te pregunto. Pero antes vamos con esa defensa de la Universidad Miguel Hernández. Atención, que la recupera la Universidad de Alicante, pero otra vez se rehace el dorsal número 11. Y atención, vaya pase, ese triple que no, que recorta, vaya pase al interior, la saca. Y el 24, de 3 el 4, al aro, no entra ese triple, pero por lo menos la defensa está fuerte. Laura, recuérdamelo.
Pues sí, Juanjo, te vuelvo a recordar y contad a todos nuestros oyentes que todos los miércoles por la tarde de 4 a 8 podrán acercarse a la ludoteca de Leifio Tabarca, de nuestro campus, el de Elche, para jugar a juegos de mesa. La actividad es impulsada por el Vicerrectorado de Coordinación y Estudiantes de la UMH y es totalmente gratuita para los que estudian en la universidad.
Seguimos con el básquet. Muchas gracias, Laura. Seguimos con el básquet, que han hecho falta al jugador de la Universidad Miguel Hernández. Esto puede ser interesante, que la Universidad de Alicante se cargue de faltas en los primeros cuartos, en los primeros minutos, y pues esto facilite el ataque de los nuestros. ¿No es así, Carlos?
Efectivamente. Ahora mismo estamos viendo un ataque contundente, progresivo y que está siendo constante. No estamos dejando respirar para nada a la Universidad de Alicante. Y es importante porque estamos no solamente cargándoles de faltas, sino que también estamos consiguiendo que no tengan ningún tipo de oportunidad.
Bueno, pues vamos a seguir con el básquet. Y bueno, Laura, no sé cómo estarás viendo la jornada. El básquet va 6
va bastante 6 bien,
arriba.
Sí, por lo que comentabais vosotros. Jope, esperemos que sigan así, que ganen.
Y eso sí, luces y sombras.
Sí, porque en fútbol femenino perdemos 0-2. Pero bueno.
Vamos a ver si la línea telefónica se ha arreglado ya con Diego Acevedo. Está en el pabellón de las instalaciones del CLOT. Diego, ¿estás ahí?
Por aquí estamos. Si nos escuchas, ¿nos escucháis por aquí?
Perfectamente. Cuéntame lo que está pasando en el básquet, Diego.
Pues esto, fantasía. Eso, yo diría eso, fantasía. 20-16, vamos ganando, pero podríamos estar ganando ahora mismo 30 porque estamos metiendo un repaso defensivo bastante impresionante, muy contundente. con un Juan González absolutamente espectacular. Y bueno, Guillermo, cuéntanos un poco cómo ves tú el partido.
Sí, sí, a falta de un minuto para que se acabe el primer cuarto, estamos viendo a una UMH muy dominante, que está llevando el ritmo del partido. Es verdad que la UA está intentando mucho tiro exterior, mucho tiro de triple, alguna ha entrado, pero están fallando mucho. Y bueno, de momento 20-17, a falta de ahora mismo 46 segundos, y muy bien la UMH de momento.
Sí, comparto las palabras de Guille, muy bien en defensa, con muchos robos también en nuestra zona, también en la pintura. Y bueno, a falta de escaso, nada, 40 segundos, se está llevando el primer cuarto y está jugando muy, muy bien.
Pues bueno, yo un poco suscribiendo las palabras de mis compañeros. Pues bueno, ya la sube la Universidad Miguel Hernández, se la tira el triple, la recupera la Universidad Miguel Hernández, ya la suben.
Guillermo Jiménez es el que sube.
Guillermo Jiménez sube la pelota.
Iván Sarrión el triple. ¡Uy! Fuera. Tocó el aro y ojo a la contra de la Universidad de Alicante. Que tienen prisa, ¿eh? Faltan 10 segundos de reloj. La tiene Saoro. Ojo, Saoro, se la da el número 10. Hace recorte. Y bandeja para acabar el primer cuarto.
Yo creo que no se le puede poner un pero a este primer cuarto de la Universidad Miguel Hernández. Con un Juan González, ya decimos, absolutamente sublime. Y bueno, un punto de diferencia, bastante diferente la jornada anterior que esta. Y bueno, echamos en falta a Carisma Aguilaver, pero bueno, tenemos...
Ya empezamos con los motes.
Pero no está, ni el pequeño López tampoco.
Bueno, pues si no están, vamos a disfrutar de los compañeros, como siempre. Pasadme con Fútbol Sala, que quiero hablar con ellos, porque ha habido últimas noticias. En Fútbol Sala están Manuel Marguenda y Tomás Fernández. Chicos, ¿estáis ahí? ¿Ha empezado ya el partido?
Pues sí, ha empezado el partido ya. Acabo de llegar a Juanjo, por eso ahora mismo no te puedo decir nada. Pero los problemas técnicos por fin lo hemos solucionado. Así que ya tenemos esa primera alegría. Así que me das un minuto y te digo resultados.
Chicos, ¿estáis ahí?
Sí, sí.
Manuel, ¿qué está pasando?
Que acabamos de conectar todo.
Vale, ¿qué ves?
Vale, pues te demos resultado. ¿Cómo va el partido?
Pues bueno, aquí estamos 0-2 de momento. No tenemos marcador, por lo que bueno, Tomás, no podemos decir el tiempo aproximado.
No pasa
han
nada.
Han pasado cerca de 7 minutos del primer tiempo. Así que 0-2 para la UA, pero tenemos noticias porque la verdad es que la UMH está jugando bastante bien y ha tenido ya 4 ocasiones claras, por lo que podía ir ganando ya 4-2, pero ha llegado 2 veces la UA y se ha adelantado.
Bueno, no pasa nada. De momento vamos a dejar que os aclimatéis, que tranquilamente os acomodéis en vuestro sitio. Vamos a comentar aquí en el estudio ese primer cuarto en el baloncesto a un punto de diferencia. Al final nos han recortado, pero seguimos ganando, Carlos.
Sí, por lo que podemos ver, han conseguido remontarnos un poquillo, pero en este segundo cuarto vamos a darlo todo, como siempre.
Tú eres más de fútbol que de baloncesto, ¿no? ¿Me dijiste?
Depende también de la ocasión de cómo esté la liga en el fútbol, porque yo soy muy chaquetero en ese sentido. Me fijo más en el deporte cuando vaya bien, porque es que el deporte lo vemos para entretenernos y nos den alegrías también. Y sí que es verdad que yo me fijo muchísimo más en el tenis, pero el fútbol es de calle. Aquí siempre se lleva muchísimo el fútbol, pero el básquet está muy interesante también últimamente y me está gustando más.
Pues mira, vamos a dar un salto al campo de fútbol, que están ahí Arnau Jover y Adrián. Cuéntame, ¿cómo va el partido? ¿Ha remontado la Universidad Miguel Hernández?
Pues la victoria ha ampliado la UMH esa victoria por 1-0 con un auténtico golazo por parte de Marta Soriano. Había visto a la portera alejada de su portería y más lista que nadie, con un disparo impresionante con la zurda, el balón muy cerquita del palo, consiguió marcar un auténtico golazo para poner el 2-0 a favor de la UMH. Así que de momento, resultado en el minuto 22, Universidad Miguel Hernández 2, Universidad de Alicante 0. La pelota ahora que la tiene la UMH, esta es Charro, atención ahí, la central que se mete por dentro, línea de tres cuartos, atención ahora a la apertura de la banda izquierda en el pico del área, Raquel Bernabéu, el disparo, madre mía, el disparo al palo largo hacia la otra escuadra, como lo intentó ahí el extremo, impresionante, casi sorprende de nuevo con otro gol de fuera del área. Messi cuando coge el balón Raquel Bernabéu es a ver qué inventa, ¿no? Sin duda está siendo la mejor jugadora de la UMH junto a Marta Soriano, que en el gol ha hecho una jugada muy muy buena en espacio corto, es una jugadora que se le nota que tiene mucha técnica. Quizá la portera pudo hacer algo más, no estaba del todo bien colocada, pero el disparo de Marta ha sido sensacional, y la UMH bien, buscando el tercero en lugar de conformarse con el resultado, y al final esto es un derbi y hay que buscar marcar el máximo número de goles posibles. La pelota ahora que la tiene la UMH, jugando en campo contrario, línea central, atención ahí, intentaba filtrar un pase Paula García, recuperó la Universidad de Alicante, despeja con ese despeje orientado hacia la banda derecha, intenta salir la Universidad de Alicante, pero le cuesta. Recordemos que la Universidad de Alicante está jugando con uno menos, tiene un resultado de 2-0 abajo y le está costando mucho. Juega la Universidad Miguel Hernández ahora mismo, jugando en campo contrario, parece que había habido un choque ahí, se encaraban un poquito las dos jugadoras, la ley de la ventaja del colegiado, ahí está, línea de tres cuartos, atención que se animan, otro tiro de fuera, pero bueno, ¿esto qué es? No, parece que los goles de fuera valen por dos, porque no paran de animarse tanto jugadoras de un equipo y otro, tirando desde fuera del área, Adrián. Están probando a la portera, yo creo que la vieron insegura en el segundo gol y ven que con los tiros de fuera del área, además que hay jugadoras con un gran golpeo como Marta, como Paula, que están intentando esos disparos, incluso Raquel, que ha tenido una ocasión bastante clara en una jugada así, y yo creo que es importante que la UMH acabe las jugadas, porque en una contra sí que es cierto que sobre todo con María Maciá la UA te puede pillar. Arriesgaba ahí con sangre fría la central de la UA, marchándose de la delantera de la UMH, Polo García. Presiona ahora la UA. Finalmente ahora la posesión es para la UMH, jugando en campo propio Ainhoa. De momento, un poquito más replegada a lo mejor la UA. Sabe que tiene que aguantar durante todo el partido, aunque quedan bastantes minutos. No se le puede ir el partido tan pronto en la primera mitad. Juega la número 10 de la UMH, la autora del gol, Marta Soriano. Atención, qué bueno es el pase, muy bueno para María de Gracia. Atención, sola contra la portera. Gol, 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 gol. De la Universidad Miguel Hernández. El pase en largo, en profundidad, buenísimo para María de Gracia. La número 12 del equipo, que marca su segundo gol en su cuenta particular. Marca el tercer tanto del partido. Universidad Miguel Hernández 3, Universidad Alicante 0.
Bueno, pues muchas gracias Arnau y Adrián por esa cobertura, por esas buenas noticias en el básquet. Laura, ha habido otro gol y hay que celebrarlo recordándomelo como tú siempre me recuerdas las cosas.
Pues Juanjo, sí, claro, te cuento. Mañana también, miércoles 15 de diciembre, la Escuela de Cocina de Vida UMH celebra una masterclass de la mano del repostero Paco Torreblanca. La actividad se realizará en la cafetería de Arenals de nuestro campus, el de Elche, de 6 a 7 de la tarde. Encontraréis más información en escueladecocina.umh.es y por último recordad a nuestros oyentes que el proyecto está impulsado por el Vicerrectorado de Coordinación y Estudiantes de la UMH.
Y de las buenas noticias de fútbol nos vamos corriendo a las buenas noticias en básquet. Diego Acevedo y todo el equipo, contadme esa victoria en el pabellón.
Pues la verdad es que tenemos aquí una victoria bastante... Se aumenta la ventaja, el parcial que tenemos actualmente desde que se ha iniciado el cuarto es un parcial de 7-2, o sea, bastante favorable a la Universidad Miguel Hernández, con un Norberto Albadalejo, la estrella del equipo, bastante espectacular. Ahora balón parado porque ha habido falta de la Universidad Miguel Hernández, pero una defensa totalmente férrea, ya la ponen en juego la Universidad de Alicante, la tiene el 8,
Bautista
se puede tirar el triple, parece que va a internar, el Joel le defiende, una vaya defensa férrea, madre mía, Joel... Se está vistiendo de Dennis Rodman esta mañana, Joel.
Ha acabado pitando falta, tiros libres para Bautista Tantera.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.